El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les saluda Pepe Blanco. En estos días se está cumpliendo el 20º aniversario del terrible genocidio que causó tanto sufrimiento en Ruanda y cuyas heridas aún están lejos de cerrarse. La semana pasada el Papa recibió a los obispos de la Conferencia Episcopal de Ruanda en su visita ad limina y el domingo pasado en el Ángelus hizo alusión a este genocidio, invitando a todos los presentes a orar por este país africano habitado por las etnias Hutus y Tutsi, cuyo odio recíproco fue alimentándose durante años hasta que en 1994 saltó la chispa. En solo 100 días se cometieron más de 800.000 asesinatos y se produjeron desplazamientos de millones de Hutus a los países vecinos. En la visita, el Papa indicó a los obispos la necesidad del perdón de los pecados y la reconciliación verdadera, que puede parecer imposible a la vista humana después de tanto sufrimiento. Pero precisó que la reconciliación es un don posible que Cristo puede dar a través de la fe y la oración, aunque el camino sea largo y necesite de un diálogo recíproco. El Santo Padre indicó: «Me uno con todo mi corazón enlutado y les aseguro mi oración por ustedes, sus comunidades a menudo desgarradas, por todas las víctimas y sus familias, por todos los ruandeses, independientemente de su religión, opción étnica o política». Le recordó a los obispos el papel que la Iglesia de Ruanda puede desempeñar en la reconstrucción de una sociedad reconciliada y que en ese contexto es necesario fortalecer las relaciones entre la Iglesia y el Estado a través de un diálogo constructivo y genuino con las autoridades para reconstruir la sociedad sobre valores de la dignidad humana, la justicia y la paz. El Papa concluyó agradeciendo el trabajo perseverante de los institutos religiosos, que están dedicados a todas aquellas víctimas de la guerra, especialmente los ancianos, los enfermos y los niños.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada.
Bueno, España, de nuevo, está a la cola mundial en cooperación, que es un titular muy periodístico, pero a la vez una triste realidad. Llama poderosamente la atención, al menos yo lo veo así, que en la pasada cumbre Unión Europea-África se haya abogado, lo hizo el propio presidente Rajoy, por la cooperación con los países africanos como medio de frenar la inmigración. Justo cuando la cooperación oficial española, la cooperación al desarrollo, que está en el 0,16%, ha bajado a los niveles de comienzo de los años 90. El caso es que las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la cooperación al desarrollo se las ven y se las desean para seguir haciendo proyectos en los países a los que conocemos como el tercer mundo, o en vías de desarrollo, del sur o como se quiera llamar. Así que, claro, nos preguntamos, ¿y cómo lo hacen? Bueno, pues de eso hablamos con Mercedes Ruiz Jiménez, que es la presidenta de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. Y a la que damos la bienvenida. Buenas tardes, Mercedes.
Buenas tardes y muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias al Espejo por darnos una entrada y poder conversar con ustedes.
Bueno, yo creo que ya hace tiempo que corren malos tiempos para la cooperación. Lo que uno se pregunta es cómo las ONGs, y usted las conoce bien, van o superándolos o conviviendo con ellos.
Bueno, efectivamente, desde el 2008 el descenso ha sido drástico, tremendo. Hemos caído con una reducción de un 70% de lo que teníamos en cooperación y estamos sobreviviendo. Estamos sobreviviendo intentando salir de esta situación. Yo creo que un poco como la mayor parte de la población española. Es decir, estamos en una crisis, que yo llamo mal llamada crisis, porque es una crisis que está llevando a un mayor empobrecimiento y mayores desigualdades aquí y allí, en los contextos en los que estamos, pero al mismo tiempo pues un enriquecimiento de ciertos sectores empresariales y de ciertas poderes económicos, ¿no? Entonces, en esa situación estamos sobreviviendo. Es verdad que se esperaba una desaparición y los presagios que nos hacían de que íbamos a desaparecer la mayor parte de las organizaciones no gubernamentales, pues no se ha cumplido. En estos años, pues sí podemos decir que en el tercer sector, y hay un informe interesante que acaba de publicar la Pricewaterhouse con SADE y la obra social La Caixa, en el cual pues se indica que ha habido una disminución de un 14% de las entidades más pequeñas, más locales, y que un 20% estaríamos más en lo que se llama ahora la resiliencia, es decir, el aguante, la hibernación. ¿A qué nos ha llevado esto? Pues nos ha llevado a priorizar y reducir programas, y esto es lo que más nos duele, porque no miramos tanto a nuestra sobrevivencia o lo que nuestras organizaciones aquí en España pueden ser, sino en la proyección que tenemos hacia los contextos de los países en los que estamos trabajando. Esto tiene una importancia muy importante en África. Y en África vemos que una gran parte de la migración que viene, que intenta llegar a nuestras costas europeas, es huyendo de la pobreza, huyendo de la injusticia y la violación de derechos humanos que se dan en sus contextos, de la expropiación de tierras y de las grandes explotaciones. Entonces, ahí tenemos que eso nos duele. Y nos duele en América Latina, donde se concentra un 70% de los pobres del mundo y donde fundamentalmente son las mujeres y las niñas las que están padeciendo de nuestra crisis, ha habido que reducir programas, ha habido que salir de países, ha habido que dejar acciones y actividades. Y eso nos duele, porque son millones y millones de personas. Sí. En las emergencias nos ha ocurrido lo mismo. Hemos tenido que reducir programas, capacidad de respuesta, etcétera. O sea, por eso, lo primero que hemos hecho ha sido priorizar, reducir programas con el coste humano que eso tiene en los países en los que estamos.
Bueno, usted lo ha dicho, Merche, no es un problema de supervivencia de las propias ONGs,
no,
que nunca han querido inmortalizarse ni perpetuarse, no, en el tiempo, sino, no, estar ahí trabajando por los otros, por los empobrecidos de la tierra y en los países que no están tan cerca de nosotros. Aunque es cierto que muchas han tenido que reducir drásticamente presupuestos, incluso personal, etcétera. El problema es la desaparición de proyectos que desde aquí se dice en un momento, pero que significa el empobrecimiento, cuando no la muerte, de miles de personas en el mundo.
Pues sí, efectivamente, en programas a nivel africano y a nivel también de América Latina, yo lo puedo constatar con mis propias organizaciones más cercanas, con las que conozco, en que no son solo, es el hambre, es la violación de derechos, es la violación de los derechos de la mujer, es la violencia, el feminicidio, el no contar con herramientas que permitan apoyar y digamos, promover la vida en los entornos en los que estamos. Y eso nos duele mucho. Y estamos trabajando con muy pocos recursos. La incorporación del voluntariado ha sido muy importante y esto nos está manteniendo. Estamos intentando también diversificar nuestras fuentes de financiación, aunque creemos y mantenemos que tenemos derecho a financiación pública. La cooperación al desarrollo es una política pública y tiene que contar con recursos para ello. Pero a pesar de eso estamos haciendo esfuerzos de captación de socios, socias, de ayuda privada. Sin embargo, no es fácil. Y el mismo informe que te señalaba de la Fundación de la Caixa y de SADE señala que es muy difícil conseguir recursos y fondos privados. O sea que no es la panacea y no es cuando nos dicen las autoridades que tenemos que mirar al sector privado. Tenemos que mirar, pero no no es la panacea.
Claro, mira uno al sector privado como la fórmula mágica para poder sobrevivir, y no es de eso de lo que se trata, porque los fondos públicos, queremos recordar, son un compromiso adquirido por el gobierno español en un determinado momento. Y ahora que somos tan amigos de las estadísticas y estamos los cuartos, los quintos, los octavos, lo terrible de este informe es que dice que España está en el séptimo puesto por la cola, pero no a nivel de Europa, sino a nivel mundial.
A nivel mundial.
Entonces es una vergüenza, porque los logros conseguidos, uno se acuerda de las movilizaciones del 07, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿dónde está todo ese compromiso? Que es cierto que hay que mirar para adentro por la famosa crisis, pero también hay que mirar para afuera.
No hay voluntad política, o sea, falta una voluntad política. La cooperación no interesa porque nos dicen que no tiene coste político y, por lo tanto, pues pueden permitirse desmantelarla y seguir reduciendo el porcentaje de una forma escandalosa.
Bueno, ¿y qué podemos hacer, Mercedes?
Bueno, se pueden hacer cosas, y estamos intentando, porque ahora nos puede caer otro mazazo encima. Está el anteproyecto de ley subvenciones, hemos conocido ese anteproyecto, y eso puede llevar a la desaparición del 90% del sector, del tercer sector, no solo de cooperación, sino de acción social. Por lo tanto, estamos actuando, estamos trabajando, dialogando, incidiendo. Otra forma de colaborar muy importante, que la tenemos a mano ahora y es muy sencilla, es con la declaración de la renta. El IRPF lo tenemos ahí. Hay dos casillas que se pueden poner: la X solidaria. Las dos no son incompatibles, la de la Iglesia junto con fines sociales, y de esos fines sociales un porcentaje se queda para organizaciones sociales aquí en España, una gran parte, el 78%, y el 20% va a cooperación al desarrollo. Eso podemos. Todavía hay casi un 48% de la población española que no marca, y eso va a los fondos del Estado. Y, por lo tanto, no podemos controlar nosotros ni podemos decidir que queremos seguir apoyando los fines sociales. O sea, eso es algo que está en nuestras manos. En nuestras manos está también el exigir, el pedir una nueva ley de mecenazgo. España está a la cola, estamos a la cola de muchas cosas, pero, entre otras cosas, estamos a la cola de población donante, si comparamos con Europa. En Europa, España está en la media más baja de todos los países que tienen donantes, es decir, población que dona permanentemente o ante emergencias. España estamos en el 19%, cuando hay países que están como Gran Bretaña en el 55%, Francia en el 49%, Italia el 43%. O sea que ahí también, y eso es porque no contamos con una ley de mecenazgo que nos ayude y nos apoye. Tenemos también la tasa Tobin, que tiene que entrar ya en acción, y tenemos que movernos para que un porcentaje importante de esa tasa Tobin a las transacciones financieras vaya y se dedique a fondos sociales y de acción social aquí y de cooperación. O sea, tener posibilidades hay, y hay posibilidades también de que se incrementen los recursos y fondos del Estado. Sabemos que si se erradicara la economía sumergida, entrarían 90.000 millones de euros al año en los fondos del Estado, que permitirían llevar a cabo una política social y políticas de cooperación. O sea, tenemos posibilidades y hay que ponerse en marcha.
Hay que estar vigilante, no nos cabe duda, porque después de todo lo que hemos vivido con Mercedes, como veteranas ya de este mundillo, después de todo lo que hemos vivido, no vamos a tirar la toalla ahora, ni muchísimo menos, porque además creemos en la utopía, y esto no es una utopía, es una realidad, como constata Mercedes Ruiz Jiménez, que es la presidenta de la coordinadora de ONGs. Estaremos vigilantes y estaremos atentos, y no cejaremos en la petición de que los cauces legales se cumplan y que los cauces posibles se realicen, porque está el futuro de millones de personas en nuestras manos. Muchas gracias, Mercedes.
Sí, María Eugenia, contamos con vosotros y juntos podremos.
Yo creo que sí, que juntos podemos cambiar el mundo y lo vamos a hacer.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Adiós, buenas
gracias tardes. A Mercedes Ruiz Jiménez, a ti, María Eugenia. Me ha llamado la atención lo de que el 48% todavía no pone ninguna cruz
efectivamente.
En la declaración de la renta.
Se ha dado un paso
pues
importante.
Pues desde aquí llamamos a que se ponga la cruz en las dos casillas.
Porque
en la Iglesia
no
Católica,
son incompatibles.
No son incompatibles y además ayudan a muchísima gente.
Cierto, efectivamente.
Y no les va a costar nada, además.
No pagarán más y no les devolverán menos.
Vamos a hacer una pausa y continuamos enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Sigues la actualidad de cerca.
Hoy hay muchas cuestiones que afectan a la vida cotidiana y que son noticia.
Y esta Semana Santa, en COPE, trabajamos para estar muy cerca de ti.
Lo último de la tarde es un informe de la
última hora, tiempo, tráfico, información práctica.
El sonido de la Semana Santa, el deporte.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de
y si te mueves, ya sabes que en COPE, ahora te damos más cobertura. En FM, en Onda Media. En tu móvil, en la TDT, en cope.es.
Efectivamente.
COPE. Estar informado.
ABC te trae La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Descrita por la crítica como única, dolorosamente física y profundamente espiritual. El bautizo tras la cámara de un actor consagrado. El nacimiento de un grande, James Caviezel, en el papel de su vida. Domingo 13, La Pasión de Cristo, por solo un euro. Con ABC.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy a las 3 empieza la operación salida de tráfico. Y es verdad, porque muchos ya hacen sus maletas para pasar sus vacaciones de Semana Santa haciendo turismo en playas o en montaña. Pero sigue habiendo miles y miles de personas que aprovechan estos días para vivir la Semana Santa de su pueblo o la de algunos de los lugares donde la Semana Santa se vive de manera particular, por la belleza de sus procesiones y la intensidad espiritual de estos días. Hablamos de la religiosidad popular que durante los días de Semana Santa alcanza su máximo esplendor. Manuel Soria Campos es el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de Sevilla que nos acompaña esta tarde. Don Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuál es la labor de una delegación diocesana de Hermandades y Cofradías?
Bueno, pues la labor de la Delegación de la Hermandad de Cofradía es principalmente el servicio y la atención pastoral a nuestras hermandades, orientarlas en los planes de formación, en los proyectos de acción social y de caridad, asesorarles en el tema de los cultos, todo el tema de expedientes que se tengan que formar a la hora de solicitar una salida extraordinaria, una coronación canónica. Y bueno, pues todas aquellas encomiendas que el señor obispo, pues en determinado momento, le haga al delegado.
En concreto, en Sevilla, los desfiles procesionales, la estación de penitencia, tienen unas características muy especiales, ¿no? ¿Cómo vive el pueblo de Sevilla estos días?
Bueno, pues principalmente desde la fe. Aquí, como usted bien ha dicho, realizamos estaciones de penitencia. Y la estación de penitencia no puede estar desencarnada de la fe. La estación de penitencia, pues como bien se dice, es penitencia. Estamos viviendo los últimos días de la Cuaresma, un tiempo en el que el Señor nos llama por medio de la Iglesia a la conversión, a la revisión de vida, un tiempo en el que, bueno, debemos pedir perdón por nuestros pecados, y luego, pues, nosotros mismos nos ponemos una penitencia acompañando a las imágenes titulares de nuestra devoción, de nuestro cariño, de nuestra tradición familiar, a la Santa Iglesia Catedral o al lugar donde se realice.
El Papa Francisco habla de autenticidad evangélica, eclesialidad y ardor misionero. ¿Esto lo viven las hermandades así?
Sí, hay que reconocer que las hermandades, la estación de penitencia es, digamos, lo que solemos decir, la cofradía.
Sí.
Pero la hermandad son 364 días al año, con una labor formativa, una labor social, una labor asistencial, impecable. Ahora, por ejemplo, pues bueno, con el obispo auxiliar me dirijo a la hermandad de Bellavista,
sí,
que ha sido aquí lindando ya con casi el centro de Sevilla, y bueno, pues esta hermandad tiene un comedor social en el que diariamente almuerzan 240 personas y a las mismas se les entrega una bolsa con y bueno, como esta hermandad, pues muchísimas hermandades prestan una labor social magnífica y también pues la formación. Muchos jóvenes desde la orientación parroquial siguen sus catequesis de confirmación por medio de la hermandad, el itinerario de formación cofrade de la Conferencia Episcopal Española, pues estamos intentando y procurando que se implante en muchas hermandades como medio de formación, y bueno, es un camino que vamos recorriendo poco a poco.
Esto, claro, por lo que explica, en Sevilla es una realidad palpable y concreta, no así en muchas otras ciudades o provincias de España, ¿verdad?
Yo conozco Sevilla, no puedo juzgar tampoco ni lo que se venga haciendo en otra ciudad. Yo no sé, conozco Sevilla y lo cierto es que he salido un poco de ella para conocer otras realidades de hermandades, tanto a nivel de Andalucía como a nivel nacional, ¿no? Yo puedo hablar de Sevilla.
Claro.
Y la vinculación de la hermandad con su parroquia, la labor de caridad, la labor de formación. Trabajamos también mucho en el tema de la eclesialidad, que los proyectos de la hermandad sean los proyectos de la diócesis de Sevilla, que los planes de formación estén unidos a los planes de formación de la diócesis. Es decir, que la hermandad sea un medio mediante el cual los cofrades puedan vivir su ser y su sentir con la Iglesia Diocesana.
Sí, esto que nos explica usted, don Manuel, significa que, claro, que es todo el año, a lo largo del año, realizan esa serie de acciones que usted nos contaba, encaminadas a profundizar en la fe y a sentirse miembros de una comunidad cristiana, claro.
Sí, las hermandades son, ante todo, iglesias. Son asociaciones públicas de fieles, y como asociaciones públicas de fieles, pertenecen a la Iglesia. Están bajo la autoridad del obispo diocesano. Sí. Y bueno, pues el obispo diocesano va llevando a cabo la pastoral en las hermandades por medio de el delegado diocesano, de los vicarios de zona, arcipreste, párroco y demás. Pero siempre procurando que las hermandades formen parte de la vida y de la misión de la Iglesia diocesana.
Por lo que decía usted hace un momento, da la impresión de que existe una coordinación con otras delegaciones, en concreto con la de Apostolado Seglar, para integrar todas estas acciones en la pastoral general diocesana, ¿no?
Sí, bueno, una labor también que realiza la delegación diocesana es que hay que encauzar también las diferentes actividades de las hermandades desde los campos que están realizando cada una de las delegaciones, bien sea Apostolado Seglar, pastoral de juventud, liturgia. Claro, la Iglesia diocesana es una, la diócesis es una. Cada delegado o cada delegación tenemos un campo, una parcela de la Iglesia. Y bueno, pues las hermandades, si quieren integrarse en la vida de la Iglesia de Sevilla, pues tienen que participar de toda su realidad.
Claro.
Y la labor, una de las labores del delegado diocesano es precisamente esa. ¿Vivir la eclesialidad cómo? Bueno, pues los jóvenes tendrán que estar insertados en la pastoral juvenil.
Claro.
A la hora de programar los cultos, pues las directrices que se van llevando a cabo desde la delegación de liturgia. Si queremos hablar algo referente a la familia, unas charlas, una formación, que es algo que hoy en día se está tratando mucho también en las hermandades, ¿no? Incluso ya hay algunas hermandades que están financiando proyectos de COF, de Centro de Orientación Familiar. Pues esa labor, el delegado de Sano la encausa a través de la delegación de Familia y Vida. Es decir,
que hay una coordinación.
Siempre,
sí. El propio señor arzobispo, Monseñor Asenjo, ha afirmado más de una vez que él ama a las hermandades e incluso algunos seminaristas proceden de esas hermandades, ¿no?
Sí, las hermandades son también un lugar donde nacen vocaciones. Mi vocación, por ejemplo, aunque yo también he estado siempre vinculado a mi parroquia, pero nace también en el seno y en la vida de mi hermandad, principalmente en los ámbitos de juventud.
Sí. Para el resto de la gente, no los que pertenecen a cofradías o hermandades, ¿estas procesiones de Semana Santa son de alguna manera catequesis para el pueblo también?
son también catequesis, por supuesto. Ahí insistimos mucho, ¿no? Y bueno, mañana o domingo, pasa el domingo, próximo domingo, Domingo de Ramos, habrá que insistir también eso en las celebraciones de las misas, ¿no? Que los padres, los abuelos, aprovechen el llevar a los niños a contemplar los desfiles procesionales o las estaciones de penitencia, que aprovechen pues para catequizarlo, decirle quiénes son los personajes que aparecen en el paso, por qué el Señor está crucificado, por qué el Señor está con la mano atada o está cargando con la cruz, ¿no? Por qué la Virgen está llorando. Es una catequesis, hay que aprovechar el momento y la pasión.
Pero en ningún caso podríamos decir que las procesiones pueden sustituir a la celebración litúrgica de los santos misterios.
Un complemento. Lo importante de la Semana Santa es la celebración de la pasión, muerte y resurrección del Señor, celebrada en la liturgia. Y una vez que celebremos la liturgia, bueno, pues vamos a vivir también en la calle una religiosidad, vamos a vivir en la calle una piedad, pero no podemos vivir una piedad y una religiosidad si antes no hemos vivido la celebración de la liturgia en los oficios.
Claro.
Si antes no hemos, comulgado y escuchado la palabra de Dios, igual que tampoco se debe salir de Nazareno si antes uno no se ha confesado.
Sí.
¿Qué sentido va a tener hacer estación de penitencia si yo antes no he pedido sacramentalmente perdón por mi pecado?
Claro que sí.
Yo tendría que pedir perdón sacramentalmente por un pecado, recibir la solución del sacerdote y entonces hago estación de penitencia. Y yo mismo me pongo esa penitencia aparte de la que me ponga el sacerdote con el que me he confesado.
Pues don Manuel Soria Campos, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de Sevilla, muchísimas gracias por sus palabras y feliz Semana Santa.
Muchas gracias, igualmente.
Buenas tardes. Pues hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández, en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana, feliz Semana Santa. Buenas tardes.